Hola Cheeseheads, volvemos en este nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, podcast en habla hispana sobre los Green Bay Packers y la voz oficial de Packers México. Yo soy Luis Carlos, creador y host del podcast, y en este episodio vamos a platicar sobre las primeras impresiones que dejó la victoria en la semana 1 contra los Bears, en una edición más de la rivalidad más añeja de la NFL, que en los últimos años ya no ha sido tanta rivalidad, ya que llevamos 9 juegos seguidos ganados contra ellos. Y también estaremos platicando el análisis previo al juego del próximo domingo contra los Falcons en Atlanta. En este episodio, por falta de buena planeación de mi parte, no contamos con ningún invitado, pero aún así espero que disfruten los análisis que estaré compartiendo con ustedes. Así que sin más, vamos de lleno a las impresiones de la primera victoria de la temporada. Aunque antes de ir de lleno al juego, de hecho, quisiera tomar un minuto para hablar sobre la lesión que sufrió Aaron Rodgers en su debut con los Jets de Nueva York. Ya está confirmado que Aaron Rodgers se rompió el tendón de Aquiles, tendrá que ser operado y se perderá el resto de la temporada. En primer lugar, es una desgracia para la NFL, ¿no? Que un quarterback estrella se pierda la temporada y con toda la expectativa que había con Rodgers teniendo un cambio de aires y en el equipo de los Jets con el potencial que podía lograr, bueno, pues es una pena que no pueda verse lo que Aaron Rodgers podría haber logrado esta temporada, ¿no? Por otro lado, también es una pena que le pase esto a Rodgers. Yo por mi parte tengo cero problemas con él o cero, no sé, mala sangre o mal sabor de boca con Aaron Rodgers. Yo creo que fue un ídolo aquí, es y siempre será un ídolo en los Packers, un histórico de nuestro equipo que nos dio muchas alegrías, muchas victorias, también muchas decepciones, pero todo es parte del juego. Y no hay duda, para mí es un ídolo personal y bueno, se siente feo que su temporada haya tenido que acabar de esa manera. Pero, pues bueno, aparentemente él en sus redes sociales ya ha dicho que volverá más fuerte. Esto aparentemente significa que no va a retirarse, sino por el contrario, va a tratar de, en cuanto se recupere, jugar la próxima temporada. Entonces, bueno, la historia de Rodgers pues aún no acaba, ¿no? Y por último, es una lástima también que bueno, en la semana 1 ya perdimos nuestro potencial pick de primera ronda del próximo año de los Jets. Tendremos que conformarnos con la selección de segunda ronda de los Jets, pero bueno, esta es la cuestión que quería yo mencionar antes de iniciar con los análisis del partido contra los Bears y la previa al juego contra los Falcons en Atlanta. Bueno, pues vamos a empezar hablando de las impresiones que me deja la victoria contra los Bears. Fue el debut de Jordan Love como quarterback titular de los Packers iniciando la temporada. Y el juego ya número 27 como titular de Justin Fields, ¿no? En contraste. La verdad es que el juego inició como vimos a los Packers iniciar los partidos en pretemporada, sobre todo a la ofensiva, un poco inoperante o un poco desengrasada, digámoslo de alguna manera. Y conforme avanzó el juego, la ofensiva fue haciendo clic y se fue conectando de muy buena manera. Voy a empezar a compartir lo que a mí me pareció muy bueno del juego del equipo de los Packers. Yo creo que empecemos con las líneas, ¿no? La línea ofensiva en protección de pase estuvo espectacular. Pegado con lo que estaba diciendo sobre el inicio un poco lento de la ofensiva, Josh Myers empezó muy mal el juego, sobre todo en bloqueo de carrera. Tuvo, creo que es el primer acarreo de Aaron Jones. Echaron para atrás como 4 yardas a Myers después del snap y terminó tropezando a Aaron Jones casi al momento de recibir el ovoide. Y conforme avanzó el juego, bueno, Myers parece que se asentó un poco más. Tuvo algunas otras fallas también en bloqueos, sobre todo en bloqueos de trampa y sobre todo en jugadas donde AJ Dillon fue el corredor. AJ Dillon necesitó más ayuda, la verdad, que la que le dio la línea. Pero en protección de pase, la línea ofensiva estuvo de 10. Espectacular la protección que le dieron a Love, el tiempo que le pudieron dar a Love. Y realmente creo que los Packers dominaron al casi nulo pass rush que ya sabíamos que tenían los Bears, pero eso no demerita el buen trabajo que hizo la línea ofensiva. Bakhtiari muy bien, por suerte jugó todo el partido. Zach Tom creo que también no tuvo ningún problema. Fue una gran actuación del jugador de segundo año que está ya solidificado, o sea, siendo pues ya un sólido titular de la línea ofensiva de Green Bay. Sin duda, tanto Bakhtiari como Tom pintan para hacer un dúo de tackles excelentes esta temporada. También creo que no está de más decir que Elton Jenkins tal vez no tuvo su mejor juego, pero me parece que el interior de la línea fue mejorando conforme avanzó el partido. Bueno, ese es el primer punto positivo que quería destacar. También quisiera mencionar que el segundo punto positivo sería Aaron Jones. Así de simple, Aaron Jones es para mí la mejor arma ofensiva que tenemos en este momento. Tuvo un juegazo. La situación es que los Packers siguen sin usarlo de manera constante. Creo que le están administrando mucho la carga de trabajo que le dan, lo cual puede ser bueno y malo. Es bueno para su durabilidad, es malo porque cuando la ofensiva no pasa por sus manos, tiende a costarle más trabajo al equipo avanzar y anotar. Pero gran juego de Aaron Jones, dos touchdowns, uno por tierra, otro por aire, en un pase en cuarta y tres que termina llevándose 50 yardas casi en ese pase, venciendo al linebacker de Chicago con gran facilidad. Aaron Jones definitivamente es el alma de esta ofensiva y lo demostró en este juego, ¿no? Tanto en el ataque aéreo como en el terrestre. Otra cosa que me gustaría destacar es esto que se ha hablado tanto en el off-season acerca de que ahora que la ofensiva está en manos de Love, vamos a poder ver más una versión real de la ofensiva de LaFleur. Y bueno, algo, ya que con Aaron Rodgers había mucho más mezcla, ¿no? Entre la idea de LaFleur y la idea de Rodgers. Y aquí vamos a ver más puramente ofensiva de LaFleur. Y me parece que en este primer juego hay algo de eso, hay algo de eso se pudo ver. Vimos una identidad ofensiva bastante interesante, yo creo que distinta, mucho personal 12, que es lo que se pudo ver en este juego contra los Bears. Muchos paquetes, o más bien muchas formaciones ofensivas donde se utilizaban a DeGuara y a Musgrave, doble ala cerrada constante, también mucho personal 21 y también formaciones con personal 13. Algunas jugadas interesantes vinieron en formación con personal 13, con tres alas cerradas. Vimos el debut del Tyrant Sims, que los Packers reclamaron en los cortes finales del roster, y me parece que es muy interesante esta nueva identidad ofensiva con este tipo de personales que distan un poco más del personal 11 que predominaba con Aaron Rodgers, o bueno, en la etapa de la ofensiva con Aaron Rodgers. Y bueno, eso me gustaría ver más de ello, ¿no? Porque creo que abre mucho. El tema del play action, del play action abre mucho situaciones de RPOs. Me parece que son pues es muy interesante lo que va a hacer esta ofensiva este año, ¿no? Otra cosa muy positiva que quiero destacar es la conexión de Jordan Love con Romeo Doubs. Dos touchdowns de Doubs en este partido. Gran tarde de Doubs, a pesar de que estuvo un poco en duda en la semana por por una lesión en el tendón de la corva. Pero digamos que Doubs tuvo una participación de cierta manera limitada. Pero sin duda, sí creo que tuvo, fue el de mayor impacto del equipo, ¿no? O sea, recibió cinco targets, cinco targets, cuatro recepciones, los dos touchdowns claves, un touchdown en cobertura contra Eddie Jackson, otro touchdown mano a mano contra Tyreek Stevenson, el novato. Entonces me parece que lo que hizo esta conexión entre Dobbs y Love, que tanto se reportó en el off-season, que estuvieron entrenando juntos y tal, creo que va a ser muy fructífera esta temporada y no me sorprendería que Dobbs termine siendo el receptor líder de los Packers este año. Por último, también quiero mencionar como algo bastante bueno e interesante la rotación de la frontal defensiva. ¿Qué quiere decir esto? Se estuvieron rotando mucho o me di cuenta que hubo mucha rotación de los jugadores que estaban en la línea, tanto tackles defensivos como linebackers externos, lo cual creo que habla de la profundidad que tiene el equipo en esas unidades y que ha sido bastante, me parece que fue distinto el volumen de la rotación a diferencia de años anteriores, ¿no? Vi algunos paquetes donde pudieron estar Carl Brooks y Colby Wooden, cosa que no era tan común ver en años pasados, ¿no? El mismo Devontae Wyatt le costaba trabajo tener tiempo en la rotación. Estaba muy fija la rotación con en su momento Dean Lowry, en su momento Jaron Reed. Y me parece que ahora tenemos más variedad de personal. También las combinaciones de linebackers externos, sobre todo porque a Rashan Gary lo limitaron bastante. Rashan no tuvo tantísimos snaps. Y yo creo que aquí la cuestión es que los Packers cuentan con con una profundidad interesante en esas unidades, como ya decía. Rashan Gary en realidad solamente tuvo, ya les digo, 12 snaps. Solamente jugó 12 snaps. Van Ness jugó 35 snaps. Los mismos que Preston Smith. Enagbare jugó 41 snaps. Fue el que más jugó. También Justin Hollins jugó 25 snaps. O sea, fue una rotación interesante. Y eso me agrada porque puede que esa rotación ayude a mantener fresca a la frontal defensiva de los Packers durante toda la temporada. Ahora, lo malo que vi en el partido. Del lado defensivo me parece que hubieron muchas tacleadas falladas. Roshon Johnson, el novato corredor de los Bears, me parece que no tuvo la gran actuación, pero sí se vio, sí hubieron algunos acarreos donde pudieron haberlo detenido antes. Y fue capaz de romper varias tacleadas. Me parece eso que hay que pulir la cuestión de tacleo, que siempre es un asterisco en la parte defensiva de los Packers, ¿no? Realmente creo que no, pues no está de más que se siga enfatizando en ese punto. A mejorar en la defensa de Green Bay, ¿no? Ronson, quien les decía, tuvo un acarreo de 11 yardas. Donta Foreman tuvo un acarreo de 11 yardas. De ahí en más no hicieron tanto daño, ¿no? Y también me parece que hubo un buen trabajo de la defensa para defender a Justin Fields y mantenerlo en la bolsa, forzarlo a que lanzara 37 pases. Muy interesante eso. Es un poco lo que comentábamos en el podcast anterior con Alex. Forzar a que Justin Fields intente vencerte por aire, y esa fue una gran clave, pero Justin Fields eludió también muchos tacleos, entonces, ojo con eso, muy importante para los siguientes partidos, ¿no? El no fallar tacleadas. Jair Alexander tuvo una oportunidad en un blitz desde el corner. No quería dejar de mencionar esto. También Jair Alexander, que es uno de los jugadores más atléticos que tiene Green Bay en defensa, también tuvo su error, ¿no? En no poder llegar al sack, porque llegó solito de frente contra Justin Fields y falló en el tacleo, ¿no? Entonces, bueno, esos tacleos en campo abierto, importante limpiarlo de cara al resto de la temporada, ¿no? Los siguientes juegos. Segundo punto que no me gustó, que me pareció malo, Josh Myers, ya lo mencionaba, ¿no? Josh Myers en bloqueo de carrera, pésima actuación, realmente me parece que no necesita mucha mejora Josh Myers. Fue nuestro peor liniero en cuanto a, por ejemplo, en las estadísticas de PFF, fue el peor, de acuerdo a esa estadística. Muy malo su bloqueo de carrera. Realmente necesitamos una mejora sustancial del lado de Josh Myers, porque tu línea ofensiva a la carrera es tan buena como su eslabón más débil. Y en este caso, Josh Myers está en un número muy malo en ese tema, ¿no? Yo creo que, así como están las cosas, creo que lo ideal sería que el juego de carrera de Green Bay haga menos uso de Myers como un bloqueador en trampa, que se vio en algunas ocasiones en este partido, y se trate de correr más hacia el lado de Zach Tom, por el lado derecho. Sin duda, Myers tiene que mejorar mucho en ese sentido. Otro punto un poco alineado al anterior es la baja producción de AJ Dillon. En verdad que he visto por ahí muchos comentarios negativos sobre AJ Dillon y su pobre producción. O sea, más bien, la pobre producción que tuvo Dillon en este juego ha levantado mucha charla acerca de su relevancia en el equipo y sobre todo en un año de contrato, ¿no? Que bueno, se acaba el contrato de novato de Dillon. Y los Packers tienen que ver si lo renuevan o no, y aparentemente no hay mucho valor en renovarle. No parece que aporte lo que se espera que aporte como un downhill runner, ¿no? Un corredor pesado que pueda mover la pila y todo. La verdad es que Dillon no tuvo mucha ayuda de la línea en las jugadas que fueron para él. Algunos pin and pull, algunas counters, algunas trampas, donde los bloqueos llegaron muy tarde y usualmente Dillon terminaba enfrentando a un defensor que llegaba solo a hacer el tacleo. De cierta manera, uno esperaría que con la corpulencia y poder de Dillon fuera capaz de romper esos tacleos, pero también es difícil, o sea, es la NFL, es difícil siempre arrollar a un defensivo. Yo creo que hubieron jugadas donde Edmonds llegó solo dos veces y lo aniquiló definitivamente. Un juego difícil para Dillon, pero no me parece que haya que renunciar a Dillon para el resto de la temporada. Creo que lo que aporta Dillon es muy específico y valioso. Si bien ahorita se ve un poco fuera de como fuera de lugar, fuera del tenor ofensivo que quiere imponer Green Bay con jugadores jóvenes y muy rápidos, ofensiva muy rápida, se vio vertical la ofensiva por largos lapsos, y Dillon no es para nada algo que esté bajo esa misma tónica. Pues Dillon es importante su rol llegado diciembre, enero, cuando los juegos se tornan gélidos en Green Bay. Y el juego vertical no está en su mejor condición, ¿no? Ahí Dillon te puede cerrar un partido en la segunda mitad con acarreos de poder, con esto que vimos, por ejemplo, en el partido contra Tennessee hace ya algunos años. Sin embargo, cada vez se ha visto menos actuaciones de ese estilo de AJ Dillon. Entonces, hay que ver cómo pinta la temporada para él, ¿no? A partir de ahora. Y por último, mi última reflexión de este juego contra los Bears. Dentro de lo malo a destacar son las lesiones, ¿no? Hubieron algunas lesiones preocupantes, la verdad. La lesión de Aaron Jones, después de ese touchdown que mencioné previamente, no es poca cosa, hay que darle seguimiento. Ya hablaremos de del reporte de lesionados, pero que Aaron Jones haya salido lesionado del juego no es nada bueno. La conmoción de Quay Walker en ese pick six que tuvo. Ciertamente creo que Quay Walker, después de la intercepción, en su afán de anotar, yo sentí que se vio muy temerario en algunos momentos. O sea, como que nunca rehuyó de contacto. Él quería castigar a los ofensivos que trataban de taclearle. Y al final, cuando llegó a la línea de anotación contra el tackle derecho novato de los Bears, Dallin Wright, me parece que era, pudo haberse salido antes y fue al contacto contra él, y ese contacto fue lo que aparentemente derivó en su conmoción. Entonces, pues una lesión delicada ahí. También hubo un momento en el que salió lesionado Jaden Reed. Me preocupó bastante por lo que parecía, a mi parecer. Cuando lo vi, pensé que podía ser una lesión que terminara su temporada, pero bueno, por suerte fueron solo calambres. Pero bueno, la verdad es que esas lesiones son muy delicadas, la de Aaron Jones y Quay Walker, lesiones que hay que darle seguimiento. Y para eso, previo a hablar del juego contra los Falcons, voy a hacer mención del reporte de lesionados. Y bueno, el reporte de lesionados que vamos a ver fue el reportado el día de hoy, al día de esta grabación, 13 de septiembre, miércoles. Los Packers tuvieron tres jugadores que no participaron. Christian Watson sigue sin entrenar por su lesión en el tendón de la corva. Quay Walker no entrenó porque sigue en el protocolo de conmoción, aún no lo supera. Y Aaron Jones tampoco entrenó por esa lesión en el tendón de la corva, de ese touchdown que decíamos, ¿no? Limitados estuvieron Rashan Gary, Elton Jenkins y Romeo Doubs también. Ojo con esos tres, yo no veo peligro en ninguno, pero bueno, no hay que descartar a ninguno. También se me pasó mencionar Bakhtiari no entrenó, principalmente por la forma en que los Packers están dosificando su carga de trabajo en los entrenamientos. Lo marcaron como descanso de veterano. Y por último, Anthony Johnson Jr., que estuvo en el reporte de lesionados la semana pasada, fue un participante full en este reporte. Entonces, todo parece indicar que Anthony Johnson se recupera, sea, pues sí, está en camino a su recuperación completa, ¿no? Del lado de los Falcons, no participaron Troy Andersen, el linebacker, porque también está en protocolo de conmoción. Calais Campbell no entrenó por descanso de veterano. También Jonnu Smith, descanso de veterano. Jeff Okuda tuvo una participación limitada, este corner que viene procedente de Detroit, ¿no? Una lesión de pie. Y Cordarrelle Patterson tuvo una participación full en el entrenamiento. Todo parece indicar que del lado de Atlanta, pues hay bastante salud. O sea, de los que no participaron, todos parece que pueden jugar, incluyendo a Troy Andersen. Y Jeff Okuda se ve en camino a su recuperación y participación en el partido. Lo mismo con Cordarrelle Patterson. Ahora bien, vamos al análisis del juego contra los Falcons. Algunas notas que he tomado del juego anterior de Falcons contra los Panthers. Recordemos que en la primera semana los Falcons recibieron a las Panteras y ganaron 24-10 en el debut de la primera selección global de este draft, Bryce Young. Y bueno, yo creo que mis impresiones de ese juego fue que los Panthers pudieron correrle bien la mayor parte del juego a Atlanta. Miles Sanders me parece que tuvo un buen juego en general y por momentos el juego estuvo bastante apretado. Obviamente es un partido divisional. Estos partidos divisionales se juegan con una intensidad muy alta. Y durante al menos hasta el tercer cuarto, el partido iba muy apretado. Podía ganarlo cualquiera. Después los Falcons se despegaron, pero me parece que la ofensiva de Carolina no tuvo un mal juego a pesar de solo haber anotado 10 puntos. Bryce Young, en particular tuvo un par de errores clave que permitieron que la defensa de Atlanta solo recibiera 10 puntos, pero también pudo observar que está muy claro que su unidad más débil es el linebacker interno. Tanto Troy Anderson como Nate Landman, que son prácticamente los linebackers titulares de Atlanta, se vieron muy mal defendiendo la carrera. Realmente creo que no son una unidad para nada fuerte en este equipo, y sí creo que es algo que los Packers deberían aprovechar. También siento que si Aaron Jones no juega, pues bueno, es una cuestión que va a ser un poco más difícil de aprovechar, pero en este partido contra los Panthers, creo que hicieron un buen trabajo los Panthers corriéndoles a través de aprovechando esa debilidad de los linebackers internos. Creo que los pass rushers de Atlanta son buenos. Principalmente se vieron bien en situaciones obvias de pase, cuando ya Bryce Young se vio forzado a lanzar por ir abajo en el marcador, sobre todo en el cuarto cuarto. También en jugadas de largo yardaje, o sea, en terceras y largo y demás. Pero a pesar de eso, creo que Grady Jarrett sigue siendo su mejor pass rusher por el centro. Es el que más estragos causó en la línea ofensiva de Carolina. Aunque Lorenzo Carter y Bud Dupree también son un reto grande para cualquier línea ofensiva. Calais Campbell, a pesar de su veteranía, yo pensaría que Campbell ya es un jugador un poco más ya acabado, ¿no? Que se ve a punto del retiro. Y la verdad es que Campbell se vio pues decente, o sea, se ve todavía como un jugador enorme que come espacios, que defiende bien el edge, que establece bien el edge en la defensa contra la carrera y que genera presiones. En porcentaje de pass rush, digo, no fue como en el win rate, sobre todo, no fue muy impresionante Calais. Pero es un jugador que sigue suponiendo un reto considerable, ¿no? La verdad es que eso complementa el juego contra la carrera, pero es que Lorenzo Carter, Bud Dupree, Calais siendo el único que me parece relevante en la defensa contra la carrera, los otros dos creo que no fueron tan buenos defendiendo. Y creo que, o sea, si uno mira las estadísticas de la defensa contra la carrera, sus principales defensores son Jesse Bates, bueno, son jugadores casi todos en la secundaria, y de ahí los tackles defensivos de Grady Jarrett y Onyemata, que bueno, sí pudieron ser destacados defendiendo la carrera, pero yo vi que la línea ofensiva de Carolina hizo un buen trabajo estableciendo el juego terrestre. Por otro lado, su defensiva contra el pase se vio muy bien, especialmente pues Jesse Bates en su debut con el equipo, con dos intercepciones. Creo que Jordan Love debe tener mucho cuidado con los pases al centro en trayectorias slant, ya que así fue como Bates consiguió sus dos intercepciones, exactamente adelantándose o anticipándose a una trayectoria de slant que Bryce Young buscó. Pero también sus corners me parece que tuvieron un buen juego, un juego sólido de AJ Terrell, sin duda. T. Alford, mucho menos sólido, pero bueno, ahí estuvo, no desentonó tanto. Trey Flowers también me parece que no desentonó, pero Terrell fue el que mejor defendió de los corners. Y ojo que puede ser que Jeff Okuda pueda regresar para este juego, como ya decíamos en el reporte de lesionados. Creo que la principal estrategia de la ofensiva de Green Bay contra este equipo debe ser pues establecer un juego terrestre efectivo, ¿no? Desde el principio, para usar play action, aprovechándose de sus
linebackers débiles. Y yo creo que esto no es ninguna sorpresa. De hecho, es lo mismo que los Packers intentaron hacer en el juego contra Chicago. La realidad es que el equipo de Atlanta es un equipo bastante más sólido y superior que Chicago, a mi parecer. No va a ser tan fácil establecer la carrera, que tampoco lo fue tanto contra Chicago, sobre todo al inicio, ¿no? Esto que digo de establecer el juego terrestre desde el principio, pues es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo porque hemos visto que los Packers arrancan lento en la ofensiva, pero deben apegarse a eso. No tengo duda que es la forma como más le puedan hacer daño a esta defensa de Atlanta. El problema será que Aaron Jones no pueda jugar. Yo creo que aún hay que ser cautelosos con eso. Ojalá que sí pueda recuperarse y estar a tiempo para el partido, porque sí es un jugador que nos hace mucha falta si no está. Sí es nuestro mejor jugador ofensivo por mucho, no tengo duda de eso. Y si no estuviera, creo que, pues, a mí me parece que Emmanuel Wilson va a tener que, o sea, va a ser el que más protagonismo va a tener, incluso más que AJ Dillon, porque AJ Dillon no es este jugador explosivo que necesitamos para establecer un juego terrestre productivo. Necesitamos más explosividad del corredor, y creo que Emmanuel Wilson va a tener que tener mucha carga de trabajo en ese sentido si Aaron Jones no puede jugar. Yo creo que también AJ Dillon puede tener una oportunidad para redimir su discreta o pobre actuación del juego anterior. Obviamente Patrick Taylor también seguramente va a estar convocado al partido, lo cual, bueno, apretaría a los Packers a la opción de tener que subirlo al roster principal. Pero bueno, el punto es que sin Aaron Jones va a ser mucho más difícil establecer el juego terrestre. Emmanuel Wilson va a tener que mostrar lo que mostró en la pretemporada para ayudar a establecerlo. Y una vez establecido el juego terrestre, bueno, pues vamos a tener que usar mucho play action, mucho motion, como se vio en el partido anterior. También creo que puede estar involucrado Jaden Reed en el juego terrestre con los jet sweeps o las reversibles, o algo creativo que tenga que implementar ahí Matt LaFleur para que mantengamos a raya a su front seven todo el tiempo tratando de morder ahí el anzuelo, y que eso abra espacio para las jugadas leak, como la que vimos con Luke Musgrave en ese pase largo que pudo haber sido de anotación, o jugadas que abran, que se abran a través de la RPO y el play action, ¿no? Estos bootlegs que ha estado corriendo muy bien Jordan Love, ¿no? También se puede complementar muy bien este juego de terrestre con usar más pases pantalla. Eso pudiera ser una opción también. Pero bueno, habrá que estar atinado contra esta defensa, porque sin duda es una defensa que supone un reto mucho mayor que la que vimos contra Chicago. Otro punto que hay que estar muy conscientes en cómo atacar a esta ofensiva de los Falcons es qué deben hacer estos receptores jóvenes, ¿no? Porque los receptores van a tener una prueba mucho más dura a la anterior, como ya decía, y Matt LaFleur va a tener que ayudar mucho con sus esquemas a que estos receptores encuentren espacios abiertos. Vamos a necesitar mantener estos movimientos pre-snap que vimos mucho en el juego anterior contra Chicago. Eran movimientos pre-snap bastante agresivos que prácticamente los receptores, en este caso, recuerdo bien a Jaden Reed, por ejemplo, saliendo en motion desde mucho antes, empezando a correr su ruta, ¿no? Corriendo de un lado a otro de la línea de golpeo, para así de esa manera evitar los checks por parte de los corners que estaban jugando press, ¿no? Lo mismo vi de Samari Toure, por ejemplo. Son tácticas que LaFleur va a tener que continuar usando y que va a tener que seguir innovando para dar matchups favorables a nuestros receptores jóvenes contra estos corners, ¿no? Espero también que Christian Watson pueda estar disponible. Eso va a abrir más jugadas, ¿no? Más el libro de jugadas de Matt LaFleur, y va a suponer un reto todavía mayor para los corners de Atlanta. Pero creo que este enfrentamiento contra estos corners va a ser mucho más complicado que lo que vimos contra Chicago. Por otro lado, bueno, hay que hablar del planteamiento defensivo que debe emplear Green Bay para frenar esta ofensiva de los Falcons, una ofensiva pues explosiva, la verdad, una ofensiva que sí creo que va a causarle problemas a Green Bay. Los Falcons son un equipo que ha invertido mucho capital de draft en skill players. En parte a mí me parece que están queriendo jugar fantasy en la NFL y yo creo que no es el mejor approach, porque su línea ofensiva realmente me parece que no es una unidad sólida, es una unidad débil. No es tan mala como la de los Bears, pero no es una unidad para nada fuerte. Su protección de pase es muy mala. Sus tackles, tanto Jake Matthews como Mac Gary, son malos en protección de pase. Y eso sumado a lo limitado que es su quarterback Desmond Ridder, los Falcons, pues no son un equipo que hoy en día tengan una identidad pasadora, sino principalmente son corredores, ¿no? Basan mucho su esquema ofensivo en el juego terrestre. Y no es para menos con Bijan Robinson y Tyler Allgeier. Son un dúo muy peligroso de corredores, no tengo duda. Quedó muy en evidencia eso en el partido contra los Panthers. Robinson es sumamente versátil en la ofensiva. Jugó mucho como slot wide receiver también. Es un jugador que está muy involucrado en el juego terrestre, pero también aéreo. Bijan Robinson es sumamente peligroso. Me preocupa mucho que si Quay Walker no supera el protocolo de conmoción y no puede jugar, vamos a tener una gran desventaja frente a estas armas tan dinámicas. Volviendo a su línea ofensiva, quiero destacar que es mucho mejor bloqueando para el juego terrestre que en protección de pase. Ya mencionaba sus dos tackles. Tuvieron una pésima actuación contra los pass rushers de Carolina, pero tuvieron una excelente actuación abriendo juegos en el juego terrestre. Sus guardias y centro también se vieron muy bien. Honestamente, esta línea ofensiva tiene un fuerte considerable en el juego terrestre. Si bien permitieron cuatro sacks, de verdad que son muy buenos abriéndole huecos a Robinson y a Allgeier. Lo mismo, bueno. Quizá el eslabón más débil de esta línea ofensiva de Atlanta es el guardia izquierdo Matthew Bergeron. Puede ser que sea el jugador que menos aporta en bloqueo de carrera. Su calificación en PFF fue muy baja, pero en general esta unidad es sólida en el juego terrestre, no tengo duda. Y los Packers tienen que mantener un dominio en la frontal contra esta línea, y no va a ser nada fácil, porque esta línea es mucho más sólida en el juego terrestre que lo que fue Chicago, y los tackles defensivos, tanto tackles defensivos como linebackers externos, tienen que tener un foco fuerte en defender la carrera, no tengo duda. Tienen que ser muy disciplinados en defender los huecos, tienen que ser muy disciplinados en mantener control sobre sus bloqueadores y no dejarse echar para atrás. TJ Slayton tiene que pesar mucho en estos duelos contra los linieros ofensivos contra los linieros ofensivos de Atlanta, y de verdad que no veo que esta línea vaya a ser tan fácil como Chicago, ¿no? O sea, y quien no creo que Chicago haya sido fácil, pero hubo dominio de Green Bay. Aquí no sé si va a ser tan fácil establecer el dominio, pero ese debe ser el énfasis de la estrategia defensiva. Su cuerpo de receptores también yo creo que es limitado, por eso involucran mucho a Bijan Robinson en el juego aéreo, como decía, y también a su tight end Kyle Pitts. Pero Reader, la verdad, no se vio nada efectivo pasando, así que no sé si vayan a enfocar mucho sus esfuerzos en ese sentido, como les decía. Atlanta para mí tiene una identidad más corredora Ahí es donde creo que se ve la mano de su head coach Arthur Smith. Arthur Smith creo que ahí es donde pone su sello en la línea ofensiva de Atlanta como una línea mucho mejor bloqueando para carrera que defendiendo pase. Creo que ahí dio Smith, creo que ahí puso mucho énfasis en abrir huecos, ¿no? Pero en abrir huecos y en basar los planes en establecer el juego terrestre, ¿no? Pero también porque su equipo tiene limitaciones de talento y Reader pues no ha demostrado ser un gran quarterback, es la verdad. Por lo tanto, la estrategia debe ser igual que como lo dije en el juego contra los Bears, forzarlo a mantener, a forzar a Reader a que se mantenga en el bolsillo y forzarlo a que te intente vencer en el juego aéreo. El problema es que los Falcons sí tienen jugadores mucho más peligrosos que los Bears, digamos, skill players más peligrosos. Así que la defensa debe estar muy fina asegurando las tacleadas, limpiar eso que mencioné en las impresiones del juego contra los Bears. Ese excesivo número de tacleadas falladas tiene que reducirse y los Packers tienen que ser mucho más seguros en el tacleo frente a jugadores como Robinson, Kyle Pitts, Algiers. Son muy elusivos y peligrosos y pueden conseguir muchas yardas después de la recepción. Es importante que la defensa se vea beneficiada con fútbol complementario. Eso va a ser clave si los Packers quieren ganar este juego. La ofensiva debe intentar conseguir una ventaja en el marcador para forzar a la ofensiva de Atlanta a utilizar más juego aéreo e ir descartando el juego terrestre. Si logramos que los Falcons se encuentren en desventaja temprana y tengan que empezar a pasar y dejar de correr, eso va a ser bueno, en teoría puede ser muy benéfico para Green Bay, porque ya vamos a hablar de los matchups clave, pero Green Bay debe jugar por nota para defender la carrera y para aprovechar ventajas en el marcador que pueda poner la ofensiva para hacer lo que mejor hace Green Bay, que es defender el pase, y sobre todo contra este equipo que es limitado en receptores, pero no limitado en skill players. Ahora, por último, quiero hablar de algunos matchups clave que voy a estar siguiendo de cerca en este juego. Creo que es importante empezar, como les decía, con las trincheras. Hay un matchup que me parece llamativo y un poco preocupante, que es el de Zach Tom contra Calais Campbell. Yo creo que del otro lado, Bakhtiari es tal vez el mejor tackle izquierdo de la liga cuando está sano y estuvo sano todo el partido anterior. Así que yo no tengo tanto nerviosismo de verlo contra Bud Dupree o Lorenzo Carter. Creo que en ese sentido estamos bien cubiertos con Bakhtiari contra esos pass rushers. Pero el tamaño de Calais Campbell contra Zach Tom me parece que es un matchup interesante, que Zach Tom tiene la ventaja del atleticismo y juventud, pero Calais tiene mucha experiencia, mucha maña y un tamaño descomunal que no creo que Zach Tom haya enfrentado antes. Así que eso va a ser un matchup que hay que seguir de cerca y esperemos que no sea demasiado para Zach Tom. Del otro lado de la ofensiva, me interesa mucho ver a quién van a asignar a cubrir a Romeo Doubs. Romeo Doubs, como decíamos, tiene una conexión especial con Jordan Love y si Christian Watson no va a estar, eso convierte a Doubs en el wide receiver número uno de este equipo. Y hay que ver si AJ Terrell va a seguir a Doubs, va a ser asignado con Doubs, que AJ Terrell no me parece un matchup sencillo. Doubs va a tener que traer su mejor juego para vencerlo. Y más también si Jeff Okuda está disponible para jugar, también puede que Doubs vea varios snaps alineado contra él. Y pues no es una batalla sencilla contra ninguno de esos corners. Lo mismo, me parece que hay que ver de cerca el matchup de Jaden Reed contra el cornerback slot de Atlanta, Dee Alford. Dee Alford tuvo un juego de regular a malo contra Carolina. Si bien dije que Alford estuvo pues sólido, estuvo ahí presente, hubieron un par de jugadas en las que la Viska Chenault y Adam Thielen lo quemaron feo. Yo creo que los Packers pueden intentar explotar ahí la ofensiva aérea con Dee Alford. Pasando al lado defensivo, el matchup que a mí más me llama la atención es el de los linebackers internos contra Bijan Robinson y Algier. Si Quay Walker no puede estar disponible de nuevo, este matchup va a estar muy en desventaja para nosotros, pero incluso con Quay Walker el juego no va a ser fácil. Defender a Robinson no va a ser nada fácil, defender a Algier no va a ser fácil. Ambos running backs son muy complicados, rompen tacleadas, son muy elusivos, pueden doblar la esquina con velocidad. Hay que estar muy finos con los linebackers internos. Y si McDuffie tiene que jugar en lugar de Quay Walker, el pan va a estar por ahí para los corredores de Atlanta. Por otro lado, el otro jugador, skill player, que me parece muy peligroso de los Falcons es Kyle Pitts. Me parece que ya lleva un rato, hace no mucho, la defensa de Green Bay sufría muchísimo contra tight ends atléticos. No sé si estoy fallando de la memoria, pero me parece que en la memoria reciente, más bien, no recuerdo que la temporada pasada hayamos sufrido tanto como antes contra tight ends atléticos, pero no hemos enfrentado a un tight end como Kyle Pitts en un buen rato. Y ahí creo que el matchup de Savage y Ford contra Pitts va a ser clave. También creo que alguno de los linebackers va a haber acción contra Pitts, pero principalmente creo que hay que asignar a Savage contra Pitts. Ford tiene que estar a la altura contra Pitts. Ford no tuvo el gran partido. Tampoco creo que haya tenido un mal juego, pero tuvo una actuación muy discreta. Va a tener que traer su mejor juego para poder competir contra Kyle Pitts. Y por último, creo que el matchup tal vez más clave del lado de la defensa va a ser el pass rush constante contra la línea ofensiva. El problema es que para ganarte el derecho a hacer pass rush contra esta mala línea ofensiva, tienes que parar la carrera primero. Los Panthers consiguieron 4 sacks contra Desmond Ridder la semana pasada. Los Packers tienen, creo, un mejor pass rush en conjunto. Como ya hablaba, me gusta mucho la combinación, la rotación de pass rushers, de linieros, de frontales, defensivos. Y yo creo que todos pueden presionar, generarle mucha presión a Kyle Ridder, tanto por afuera como por el centro. Y esta línea ofensiva no es fuerte para defender a Ridder. Pero yo creo que para llegar a eso hay que primero asegurar que no nos están corriendo a placer, forzar a Desmond Ridder a situaciones de largo yardaje, a situaciones obvias de pase, y ahí es donde nuestro pass rush tiene una ventaja considerable contra esta ofensiva de Atlanta. Y bueno, Chisges, muchas gracias por escuchar este episodio. Espero les haya gustado tanto como a mí grabarlo solo. Hablar solo no es tan divertido como tener invitados, así que espero tener cubierto a los invitados de aquí al resto de la temporada para que no tengan que volver a sufrir escuchándome nada más a mí. Pero si disfrutaron el podcast, por favor suscríbanse en su plataforma de preferencia, compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans de la NFL y síganos en nuestras cuentas de Twitter o X, GoPackGoMX y Packers-MX para estar informados con todas las actualizaciones de nuestros Packers durante esta temporada. También no se limiten solo a las redes sociales de X o Twitter, también estamos en Instagram, también estamos en Facebook. Así que síganos en todas nuestras redes sociales. Toda la información de los Packers en nuestras redes sociales. Así que no olviden seguirnos. También no se olviden que toda esta temporada los esperamos en Wingstop Condesa, la sede oficial de Packers México. Wingstop Condesa en la Ciudad de México. Todos los partidos de los Packers por ahí. Sé que hubo un incidente la semana pasada con el juego de los Bears. No se pudo ver, solo hasta la segunda mitad. Wingstop ya aseguró que va a resolver ese problema y no volverá a pasar. Este juego contra los Falcons tampoco va a ser transmitido por ninguna cadena en México, así que lo vamos a poder transmitir en Wingstop Condesa. Así que si no tienen dónde verlo y están en la Ciudad de México, ya saben, la sede oficial de Packers México. Y hasta el próximo episodio, Cheeseheads.
Go Pack Go.